Y nos vamos a la Mesopotamia, no a Entre Ríos, a Corrientes o a Misiones, sino a aquella región que acotaban el Éufrates y el Tigris. Y vamos a ir a una ciudad de muy mala fama, Nínive.
Nínive,
la capital de los asirios, aunque fue capital durante un tiempo relativamente corto, pero dejó una huella muy profunda. Nínive, la gran diosa del país de los dos ríos, fue la que le dio el nombre a Nínive. Ahora, hay que admitir que el recuerdo y la fama de Nínive se grabó en el corazón de los hombres por las monstruosidades cometidas por los asirios que vivían en Nínive, ¿no? Asesinatos, pillaje, sumisión de otros pueblos, opresión de los débiles, una manga sinvergüenza. La guerra y el terror fueron las normas que conocieron sus reyes para conservar su trono, ¿no? Muy pocos de esos reyes murieron en la catrera. En general, morían asesinados, y de este modo es como se producían las sucesiones. Nínive tenía palacios gigantescos, enormes plazas, carreteras, una tecnología sorprendente para aquella época. Había desde luego una minoría de poderosos que dominaba una masa anónima, oprimida, esclavizada, sin derechos, reducida a las condiciones más duras de laburo, ¿no? Funcionaba también lo que hoy llamaríamos la propaganda, que en realidad es una convención de cardenales, pero no importa. Había cada tanto unos documentos que se leían en las plazas públicas, donde se convidaba a la gente a sacrificarse, a ir a la guerra, en fin, diciendo que eso era lo que estaba bien. Bueno, mejor estaba bien, pero no en el caso de los asirios, que eran unas personas crudelísimas. Tenía Nínive una muralla exterior y otra interior, que era la más grande, que tenía 24 metros de alto por 10 de ancho. Eso se llama una muralla, Rolón. Hablaremos de algunos reyes que nos interesan, vamos a ver por qué, al final de esta charla. Por empezar, Senaquerib, uno de los peores tiranos de la historia, un tipo sanguinario. ¿En qué año estamos? Se preguntará usted, Rolón.
¿En qué año estamos, Alejandro?
Estamos allá por el 700 antes de Cristo. Senaquerib, inició su reinado renegando de su padre, adaptando de un modo mentiroso, como tantos otros reyes, su genealogía. Resolvió que él no era hijo de Sargón II, sino que en realidad era descendiente de los dioses o de los reyes anteriores al diluvio, etcétera, etcétera. Era un tipo de una increíble capacidad física, fuerte, entusiasta de lo que hoy llamamos el deporte, del arte, de la ciencia y sobre todo de la tecnología, especialmente si ésta se podía aplicar a la guerra. Estas parecen, después de todo, buenas cualidades, pero quedaban ahogadas por su carácter despótico, su falta absoluta de escrúpulos, un sinvergüenza. Y durante su reinado, naturalmente, predominó la guerra. Luchó contra Babilonia, contra los galileos, contra Tiro, contra Sidón, Ascalón. Fue derrotado en Jerusalén en época del profeta Isaías, que está en el libro de los reyes, consignada esa derrota. Dice Isaías: bajó un ángel del Señor y mató a 185.000 asirios. Son exageradas las cifras, pero efectivamente algo les pasó a los asirios. No sé si fue un ángel del Señor o la peste, probablemente la malaria, la que aniquiló al ejército de Senaquerib. Pero el principal rival de Senaquerib, que por otra parte nunca consiguió una victoria definitiva, el principal rival, digo, fue Babilonia, la otra ciudad. Allá en el 689 decidió que había que aniquilar a Babilonia para que no fuera problema. Entonces, los habitantes todos de Babilonia, repito, todos, fueron asesinados. Las casas se destruyeron, todas. El templo de esa isla, la torre, se desplomaron, ¿no es cierto?, sobre el canal. Arachtu se llamaba el canal. Y por último se condujo el agua del río a la ciudad, de modo que se inundaran todas las casas. Y después, ya como gesto simbólico, cargaron unos cuantos barcos con tierra de Babilonia, lo llevaron por ahí y desparramaron la tierra a los cuatro vientos. Algo parecido a lo que algunos siglos después harían los romanos en Cartago, cuando araron la superficie de la ciudad y le sembraron sal para que nunca más resurgiera Cartago. No tuvo suerte, de todos modos, en Naquerit, ya vamos a ver qué pasó. Tenía una favorita que se llamaba Naquilla, ¿qué hace Naquilla? Y accediendo a la demanda de esa favorita fue que proclamó príncipe heredero a el señor Azar Adón. Era hijo de él, pero uno de los hijos más jóvenes. Tenía otros hijos mayores, sí, ahí está el Azar Adón.
El menor.
Tenía otros hijos mayores que se chivaron. Dice, como, un momento, acá que estamos jugando.
Eso sí, el primero.
Y claro, ese sabe. Pues, se sublevaron. Y un día, mientras este muchacho Senaquerib estaba adorando a su dios en el templo, lo asesinaron. Y se llamaban Adramalek y Sarazar. Sarazar parece un nombre, ¿eh? De un compañero de oficina, ¿no?
Sarazar.
Sarazar, llegaste tarde.
Sarazar, tu viejo.
Sí, tu viejo, Sarazar. Pero de todos modos, el sucesor de Senaquerib fue este Azar Adón, que tuvo la mala idea, ya veremos por qué, de reconstruir Babilonia. Reconstruyó Babilonia. Todo lo que el viejo había destruido con tanto esfuerzo y tanta perseverancia, el tipo va y lo reconstruye. Hay hijos que la verdad que no merecen el mote de tales. El mote de tales, qué lindo. Que no merecen el mote de tales de Mileto.
Sí, señor.
Bien. Y finalmente, después de este Azar Adón, que reconstruye Babilonia, pero reconstruye Babilonia, pero después se le da vuelta a Babilonia a Azar Adón. Uh-huh. Y él sitia Babilonia durante 2 años. Y fue tan terrible aquello, esto lo digo fuera de programa, digamos, que la gente que estaba muerta de hambre se comía a sus hijos.
Ajá.
Es decir, no tenemos nada para morfar y se morfó. No, en serio le digo, ¿eh? Le digo yo que estuve ahí.
Niño.
2 años duró el sitio de Azar Adón de Babilonia.
Niño envuelto.
Si no me crees, pues...
¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que no?
No sé, tendrá una fuente mejor que la mía. ¿Por qué? ¿Cuál es la suya? Ah, hay que tratar de tener alguna. Bueno, no se me enoje. Pero después viene el otro, Asurbanipal. Y se encuentra con que ahí está Babilonia, que esto, que lo otro. Pero Asurbanipal tenía un carácter opuesto al del el primero de los reyes que hemos glosado, de Senaquerib. Tenía virtudes pacíficas, aunque desde luego entabló guerra, ¿no? Durante el sitio que hace Asurbanipal de Babilonia, florece llamémosle una institución, que nos parece del siglo XX, que es el mercado negro. El mercado negro. Sitio de Babilonia no se consigue trigo, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, claro, 3 silas de aquí de trigo, 3 silas era más o menos 3 kilos de trigo, costaban 8 gramos, 9 gramos de plata. Y en épocas normales, con 8 o 9 gramos de plata, se podía comprar 60 veces más trigo que 3 kilos. Uh-huh. 180 kilos.
Uh-huh.
Ese es el mercado negro. Pero el nombre de Asurbanipal, que los griegos llamaban Sardanápalo, es un lindo insulto también, ¿no?
Pedazo de...
Sí, ¿qué hace Sardanápalo? Adquirió fama por la fundación de una biblioteca. Y la fundó con el más noble de los fines que uno puede tener para armar una biblioteca. Fundó una biblioteca para leerla él mismo.
Uh-huh.
¿Para qué hace usted una biblioteca? Se ríe. Explico a los oyentes que la gente se ríe no de la felicidad de esta última frase, ¿no? Sino porque hay un fotógrafo acá de la televisión norteamericana Y yo le estoy haciendo algunas caras para que no... fundó una biblioteca. 30.000 placas de arcilla, ya se sabe que los asirio-caldeos escribían con los dichosos caracteres cuneiformes en tablas de arcilla. Muy bien. La descubrió un señor Layard. Alguna vez hemos hablado de Layard. Y esta biblioteca, al ser descubierta, dio la clave para el conocimiento de toda la historia asirio-caldea. El rey Asurbanipal adquiría las placas como una propiedad particular, las hacía copiar, andaban funcionarios buscando placas por todo el mundo conocido, trabajaban para él los sabios y tenía una verdadera asamblea de artistas y escribas que estaban allí. Y en la biblioteca estaban todos los conocimientos de la época, pero particularmente los relacionados con la magia, las creencias oscuras, la hechicería, qué sé yo, libros sobre sortilegios, conjuros. Pero bueno, también había filosofía, matemáticas, astronomía, filología, había listas de reyes, anotaciones históricas, noticias políticas, poesías, leyendas, himnos, qué sé yo. Y estaba también allí la obra literaria más importante del mundo mesopotámico. En realidad, la primera epopeya de la historia universal. Y estoy hablando de la leyenda de Gilgamesh.
El inmortal.
El inmortal. Que empieza con la historia de Enkidu, el hombre del bosque, que fue llevado a la ciudad por una sacerdotisa, prostituta del templo, para vencer a Gilgamesh. Gilgamesh, el presumido, el que se había atrevido a rechazar a la mismísima diosa Ishtar, que le ofreció sus amores. Viene la terrible lucha entre los héroes, entre Enkidu y Gilgamesh, pero de esa lucha, como suele ocurrir a veces, por ejemplo en el Martín Fierro, surge no una victoria, sino una amistad, una amistad entrañable. Gilgamesh y Enkidu se hacen amigos y realizan portentosas hazañas juntos. Matan al gigante Kumbaba, aquel que era tan alto que tenía los pies hundidos en el infierno y el marote rozando el cielo, y que era el dueño del bosque de los cedros. Provocan incluso a los dioses e insultan a la despechada Ishtar, que venía por más. Pero Enkidu se enferma, se pone fulero y se muere. Contábamos no hace mucho la pena de Gilgamesh y cómo hace un agujero en el suelo para que el alma de Enkidu pudiera salir por un rato de los infiernos y contarle qué es lo que pasaba ahí abajo. Pero Gilgamesh no solo siente pena, sino miedo de que le pasara lo mismo, miedo a la muerte. Le acomete lo que Unamuno llamaría el sentimiento trágico de la vida. Se rebela contra la muerte. Y para no compartir el mismo destino que su amigo Enkidu, se va en busca de la inmortalidad. ¿Qué otra cosa va a ir a buscar uno? Alfajores. Y lo va a buscar a Utnapishti. Utnapishti, que era el único ser humano que con su familia había eludido el castigo que los dioses habían enviado a los hombres. Y el castigo que los dioses habían enviado a los hombres era el diluvio. Leyeron los que en el siglo pasado encontraron esas tablitas. ¿Cómo el diluvio?, dijeron. No era el diluvio una cuestión que aparecía por primera vez en la Biblia. Aclaremos que esta leyenda de Gilgamesh era muy anterior a la historia de Nínive, digamos 1000 años anterior. Muy bien, Utnapishti consiguió eludir ese castigo y además se hizo inmortal. Y a este señor fue a buscar Gilgamesh. Lo encuentra, y Utnapishti, que era además el antepasado común de todo el género humano, imagínese, era el único que se había salvado, de manera que todos descendíamos de él. Le contó todo. Le contó cómo se había hecho inmortal. Pero cuando el traductor de estas tablitas encontradas en Nínive, que fue un señor George Smith, que recibía las tablitas que mandaba no ya Layard, sino un sucesor de Layard, ya hablaremos de eso algún día, no importa. Digo, cuando Smith descifró las tablas, descubrió que justo al final, justo cuando una peste le iba a contar cómo había hecho para hacerse inmortal, faltaban tablitas. Y dijo estas frases que han entrado en la historia. ¡Faltan tablitas!
Aquí faltan.
Ya. A todo esto, esto había tenido una gran difusión periodística y venían todos publicando las traducciones de Smith, qué sé yo, hasta que llega viene el tipo del diario, el de Crónica, dice, che, ¿dónde están las traducciones de Gilgamesh el Inmortal? Dice, mirá, llegué acá al final y me faltan tablitas, no entiendo lo que dicen. Muy bien, aparece un diario, el Daily Telegraph, que ofrece 1000 guineas al que pueda encontrar las tablitas con el final de esa historia. Y el que se anota es el propio traductor, George Smith, y se va a la Mesopotamia a buscar una aguja en un pajar. ¿O vos te crees que vos llegás ahí, te pones a escarbar en el desierto y aparece justo una tablita con el final del libro que te está faltando? No. No sucede así ni en tu casa. ¿Cómo va a ocurrir en un territorio tan extenso? Sin embargo, tuvo tanta suerte este Smith que no hizo más que llegar, meter la mano y sacar, no sé si eran 300 y pico de tablitas, donde placas de arcilla, ¿no? Donde estaba justo el final. Y ahí se supo entonces que este Utnapishti no era otro que Noé. Porque habiendo enviado los dioses un diluvio para castigar a los hombres, recibe este Noé instrucciones para construir un barco, y el barco navega sobre las aguas que han cubierto al mundo, y finalmente queda encallado en el monte Nisir, y al final de cierto periodo suelta una paloma que regresa porque no encuentra dónde posarse, después suelta una golondrina, pero después suelta un cuervo, y el cuervo ya no vuelve. Era la misma historia. Era una visión, una versión primitiva de esa historia. Pero el personaje principal, esta criatura, una munesca, que fue Gilgamesh, fue en realidad el eje motor de esta pequeña charla de hoy. ¿Pero por qué? Porque en la primera epopeya que se conoce ya aparece como principal valor la amistad. Ya hay un amigo. En la primera epopeya ya hay un amigo. No hay buena epopeya sin amigos. Y como se sabe que este es un programa en donde se consulta antes que nada las efemérides, y hablamos de la madre en el día de la madre, y de la novia en el día de la novia, y del animal en el día del animal, hoy hemos hablado oportunamente de amigos en el día del amigo. Quiere decir que la dedicatoria es para estos dos amigos de la primera epopeya, para Gilgamesh y para Enkidu, para el sargento Cruz, y para el sargento Cruz, y para Fierro, y para tantos amigos de la literatura y de la vida real. Se sabe que yo no soy muy creyente en la amistad, pero se sabe mal. No es que yo no crea en la amistad, es que creo que es preferible el amor. Suelo decir que me cambio al mejor de mis amigos por la peor de mis amantes, pero no es porque no valore al mejor de mis amigos, sino porque valoro muchísimo a la peor de mis amantes. Entonces, para la peor de mis amantes, o bajando un poco la puntería, para el mejor de mis amigos, una amiga querida, Suma Paz, canta esta canción cuyo título quizá no tenga que ver con la amistad, sino más bien con un deseo que también está presente en Gilgamesh, que es el deseo del regreso. El que desea ser inmortal, y algún día hablaremos de esto, no sé si es tanto que quiere seguir adelante, como que quiere regresar. Y si es imposible la inmortalidad, más imposible aún es el regreso. Pero ya que lo nuestro es querer imposibles, nuestra querida amiga Suma Paz canta algo que es como una plegaria universal al tiempo, a la ilusión, a la juventud y a las ausencias en general. Tú que puedes, vuélvete.
Suma Paz, de Atahualpa Yupanqui.
Yo también desprecio. Prejuicios facilongos. Como el que se expresaría con algo que yo dije hace algunos días. Que toda rentabilidad es sospechable. No me gusta ese prejuicio, no me gusta. Pero me gustaría ser un hombre que sabe escuchar, muchachos. Y no es que me haya convencido ninguno de los argumentos. En realidad, me parece que a mí no me convencen mucho los argumentos. Pero yo creo que toda felicidad, todo placer tiene su precio. El que no sabe pagar los precios, a lo mejor tampoco sabe disfrutar del todo el placer que recibe. Ahí decía nuestro amigo Macedonio, a sufrimientos de juguetería corresponden placeres de juguetería. El que no tiene la piel tan finita como para sufrir, tampoco la tiene tan finita como para gozar. Hombres de piel gruesa que no sufren, quizá no gozan. Y a mí me parece que esta felicidad que es para mí recibir lo que podríamos llamar el afecto, me suena una palabra de compromiso. Esta compañía de ustedes en una huella de expectativas ante las ideas, me gusta más así. Digo, esta felicidad debe tener su precio. ¿Quién bromar? ¿O me he creído que es gratis? Y entonces no haremos más el 0600, ya no hacemos más el otro, el de la línea que llamaban los tipos.
Si
no lo haremos más. De todos modos, sí quiero dejar aclarado que como no es mi deseo perjudicar a nadie, y hay personas que han hecho una inversión, personas que se dedican a este negocio lícito, y yo acompañaré a esas personas hasta tanto se considere que han sido preservadas de todo daño. Así que vamos a seguir un tiempito más, y después no lo haremos más. Porque siento que es así. No hay ningún argumento que yo tenga para esto. Pero siento que es así. Y aun cuando la mayoría de los oyentes se han pronunciado a favor, la presencia de algunos que se han pronunciado en contra y que sienten una cierta irritación y que la expresan erróneamente la mayoría de las veces, pensando que yo necesito un argumento, yo también lo pensaba, yo necesito un argumento. Necesito, como Pascal, una razón de creer. No diré cuál es la que esgrimió mi amigo Ortellao, creo que es de la Paternal. Me gustó. Resulta inmerecida, pero me gustó. Yo creo, por ejemplo, que un tipo enamorado no debe cometer el error de que será amado en cualquier circunstancia. Y que debe estar dentro de sus posibilidades, tratando de ser más lindo en cada momento, más amable, más grato, más estimulante en cada momento. Del mismo modo, alguien que tiene la suerte de ser acompañado en la búsqueda de algunas ideas interesantes por un grupo más o menos considerable de personas, ya que encuentra en eso algo grato, también debe estar preparado para tratar de ser mejor en cada momento. Y así como al enamorado se le plantea a veces que para hacer la felicidad del otro tiene que renunciar a algunas cosas que a veces no le importan demasiado, a mí me parece que yo sería muy tonto si pusiera en juego la compañía de, aunque sea una ínfima minoría de personas, solamente por cantar una milonga o por ganar 2 pesos. En serio lo digo. No es este un gesto de renunciamiento histórico ni nada, porque a mí tampoco me gusta mucho. Y yo creo que solamente tienen valor los gestos de renunciamiento cuando uno renuncia a algo que uno ama mucho. Estoy renunciando a un trabajito como otros, muy digno, que cualquiera puede hacer, pero yo creo que no. Que no puedo hacerlo, no sin sentirme mal, no sin sentirme infeliz. Y si el precio de unos mangos es una cierta desazón y una cierta infelicidad con uno mismo, déjese de mamá. Así que quédese tranquilo, vamos a suspender la polémica sobre 0600, vamos a seguir un ratito para no perjudicar a los muchachos, que son muy buena gente, y todos están amigos. Hemos recibido también carta de Margarita de Mar del Plata, que me manda un libro de test.
¿Test? Sí. A ver qué dice.
Nosotros lo hacemos en el programa y algunos títulos bastante interesantes. Por ejemplo, ¿cuánta pasión hay en su matrimonio? Por puntos.
Ajá.
Va sumando puntos. A ver
quién gana.
A ver quién gana.
Sí, dale algo, a ver.
Ah, claro, a ver qué matrimonio gana.
Sí, sí.
Se reúnen varios matrimonios a ver en qué matrimonio hay más pasión. A ver cuál es por ejemplo.
¿Pero se puede cambiar entre ellos o no?
No sé. No. Por ejemplo, entre 148 y 110 puntos, las vibraciones que hay entre los dos son fuertes, qué sé yo, albricias.
Sí.
Parió la chiva, qué sé yo.
Debe ser algo que comieron.
Y después, menos de 90 puntos.
Sí.
Usted dice es un gil y su mujer peor.
No sé.
Pero ya lo vamos a ver mañana esto, si es que tiene alguna...
¿Pero de qué más tiene test? Adelante, algún test.
¿Es usted una mujer sensual?
No, yo no.
¿Pero qué? ¿Tiene que hacer un test para esto? Yo se lo digo, venga que yo se lo digo.
Por más test que haya, dice.
¿Quién sería si no fuera usted?
¿Quién sería si no fuera usted?
Yo.
¿Quién elegiría?
Sí, sí. Ah, ¿quién elegiría?
Sí.
A ver, y no dice acá.
Pero no dan nombres, ¿no?
No dan nombres, que es lo interesa. ¿Se gusta usted a sí misma?
Sí, depende de qué lado se mire.
Claro. ¿Está madura?
Está...
¿O está verde? Ah, no, está madura para el matrimonio.
Sí.
¿Es del tipo celosa? No, es celosa del tipo.
Claro. Está mal construida la frase.
Bueno, guárdemelo, gracias también a Griselda Diarte. Por su carta, que es muy interesante y muy simulante. Gracias, y yo he terminado con mis cartas.
Bueno, mensajes de los oyentes.
La
gente que se saluda.
La gente se está durmiendo, yendo o llamando al 0600 para divertirse.
Sí. Muy bien. Dolina. Dolina, extraño caso el nuestro. No me conoce, jamás cruzamos una mirada. Disentimos en algo y en mucho coincidimos. Y sin embargo, lo siento, mi amigo, temperamental y sanguíneo, dice Laura de Palermo.
Sí, dice Laura.
Mesa, mejor que el 27 haga sándwiches, o la venganza será terrible, será, dicen los sol y luna.
Pedro de Pablo Nogués dice, cuando vaya a empezar tarde el programa, avise, así podemos mirar un ratito el programa de Tinelli. Estuvimos reunidos con los muchachos de Crónica, que iban a hacer una nota, sí. Entonces me he demorado un minutito.
Aparte vino bien, porque tardó en ingresar la gente hoy.
Sí, también estamos demorados con la ingresión.